Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 3 de la tarde de hoy, martes 14 de marzo del 2023. Yo soy Enrique Quique Cruz y tú estás escuchando Análisis 630 en línea telefónica con la economista Heidi Calero. Heidi, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Heidi, esta situación de Silicon Bank y Signature Bank y principalmente la respuesta por parte de la administración del presidente Biden de que los depositantes de estos bancos, principalmente de Silicon Valley Bank, pues no les toque ningún tipo de pérdida a los depositantes allí, aun cuando no están asegurados. ¿Tú crees que eso establece una política correcta? Y están diciendo que los taxpayers, el dinero de los que pagan impuestos, no va a haber ningún problema porque eso se va a pagar con el fondo del seguro del Federal Deposit Insurance Corporation, que se nutre de fondos que ponen los bancos ahí para no este tipo de situación, pero para asegurar a los que tienen depósitos hasta $250,000. Pero hay gente como el economista Paul Krugman, que no es una tendencia republicana, el individuo tiene una tendencia más demócrata, que está criticando esto porque dice, mira, aquí se le quitaron las restricciones a estos bancos, se pudo haber evitado todo esto, y los que tienen sus chavos allí, pues van a salir queridos sin ningún problema.
Sí, desafortunadamente esto es como un déjà vu de 2008, ¿no? Viernes por la tarde, cuando los runrunes habían empezado desde el jueves, y como que tenía ese saborcito de todo lo que ocurrió de la gran recesión y la crisis financiera que ocurrió en ese momento. Silicon Valley es el segundo desastre bancario más grande que ha habido en la historia de Estados Unidos. El primero fue Washington Mutual Bank y fue en el 2008, precisamente con esa crisis financiera. Y el tercero ha sido Signature, que son los dos bancos que realmente se han ido a pique en menos de nada, ni 24 horas, porque fue bien rápido, bien rápido. Lo que dijiste anteriormente, esa flexibilización que le dio Trump allá para el 2017-2018, que cambió pues la ley Dodd-Frank, que le exigía a todos los bancos por lo menos de 50 billones para arriba que sí, que tenían que tener stress, que tienen que tener su plan en caso de esta crisis con cambios en las tasas de interés. Así que en ese sentido, pues esta flexibilización en parte es causa misma de la gerencia de estos bancos, que creyeron que las tasas de interés pues iban a continuar bajitas, pero cuando sabemos muy bien que eso no ocurre. Claro está, como ellos también tenían que estar invertidos en bonos o en treasuries, las tasas de interés a los que ellos tenían esos activos, pues definitivamente están mucho más bajitas que lo que están actualmente, estaban perdiendo hasta la cuota. Y esto es realmente lo que aparece de SVP. La reacción del presidente Biden fue para aguantar el pánico de que, oye, si esto ocurrió con este banco que es en Silicon Valley, que es el que le estaba prestando a estos startups, y cuando no hay venture capital, pues este banco se le conocía, no es que tuviera un reconocimiento nacional, pero definitivamente en el lugar que está, pues sí se le conoce y había hecho grandes aportaciones precisamente a estas compañías que son incipientes y que están dentro de Silicon Valley. Así que sin lugar a dudas que ha tenido sus repercusiones, pero definitivamente parte de la culpa la tiene la gerencia. No es que ahora le estemos echando la culpa a la Reserva Federal porque está subiendo las tasas de interés, porque la historia nos dice que para uno controlar la inflación tiene que tener una buena recesión, y eso todavía no se ha dado, aunque ya se está enfriando, pero tan poquito a poquito que a lo mejor la Reserva Federal pues le pone una pausa a ese aumento que se espera en las tasas de interés, pero sería una pausa nada más. Así que yo te diría que la decisión del presidente Biden de decir inmediatamente, mire, todos los depósitos de aquí están garantizados, sea los de 250 mil como de otro, no van a perder dinero. Yo no sé si eso último realmente se va a realizar o no, porque pues hay algunos activos, quizás no hay equity ya en SVP porque la acción está en cero, pero algunos activos de esos se venderán. Yo hubiese presumido que aquellos que no estaban asegurados, que como en la quiebra, ¿no? Pues mira, aquellos no asegurados de lo que sobre después de los activos, pues eso cobrarán. Pero hasta ahora lo que dice es que no, que se está garantizando todo el mundo en un esfuerzo por decir, pues mira, básicamente no hay, estén tranquilos, en otros bancos regionales no empiecen a sacar su dinero, porque entonces sí que hay un run, como dicen en buen castizo, en los bancos, y eso sí que no se puede permitir en este sistema financiero, que por lo demás está relativamente bien capitalizado. Aquí en Puerto Rico, es cierto, el Banco Popular, entre marzo 10 y marzo 13, que fue el viernes y el lunes, pues la acción perdió, bajó de valor un 10%, pero recordemos que antes, cuando fue la crisis esta financiera, estamos hablando de casi un 50% que bajó esa acción, así que ni remotamente estamos en esa orientación. Oriental ha perdido en el mismo periodo un negativo 3.4% y First Bank un negativo 3%, así que sin lugar a dudas el sistema bancario en Puerto Rico también tiene que reaccionar a lo que está pasando allá afuera. No estamos exentos de eso, aunque a veces nos creemos que somos el centro del universo.
Ahora, en términos de capitalización, que son la liquidez que tienen los bancos para responder a los depósitos que tienen, los bancos aquí en Puerto Rico están empachados de dinero.
Así mismo, están muy bien capitalizados. Eso, en parte, pues todo lo que es lo de FEMA, lo que ha sido de Huracán María, tú sabes, esos chavitos, lo que viene ahí del COVID, todos esos depósitos han estado ahí, así que están llenos de dinero. Sin lugar a dudas que están bien capitalizados, por eso pienso de que aquí no deben estar con rumores diciendo, oye, lo de la falla técnica que hubo de la ATH, que eso implicaba que no teníamos acceso a los depósitos, no. Y rápidamente había que correr al banco a ver si uno sacaba los depósitos. No, señores, por favor, y aquí los que se han... Por lo menos Biden ha garantizado que los depositantes, pero los accionistas, lo siento mucho, estamos en un sistema capitalista, pues tú metiste el dinero en las acciones bancarias, pues ahí lo perdiste. Ahí no se están garantizando a esos accionistas.
El Banco Popular, solamente del gobierno, de estos fondos que tienen que ver con la quiebra, la Junta de Supervisión Fiscal y todo eso, solamente de eso, una cifra que yo corroboré ayer, tiene 17 mil millones que están garantizados por bonos del gobierno federal.
Así que definitivamente ese está sólido.
Al igual que tanto Oriental como First Bank. O sea, la banca, a pesar de que tenemos un mercado con muy poca competencia, donde no se está prestando tampoco mucho dinero.
Así mismo.
Y no se están pagando altos intereses por los ahorros. O sea, uh-huh. Todo está virado hacia un lado de la moneda, pero por otro lado, no hay el riesgo que se está viendo en algunos bancos en la nación norteamericana, que ha sido una cuestión de dos, tres bancos.
Exactamente. Y el temor allá, y no solamente en Estados Unidos o aún Puerto Rico, oye, esto ha tenido repercusiones en Europa y en Asia, los mercados se cayeron, están recuperando obviamente, pero el shock fue grande, pensando otra vez como en el déjà vu de 2008, pero afortunadamente ya están recuperando y se anticipa que quizás la Reserva Federal pues tome una pausa y no aumente las tasas de interés. Antes se anticipaba que podría ser hasta 50 puntos base, luego se ha bajado a 25 puntos base y aún se está hablando de una pausa, de que no se aumenten en la próxima reunión, pero eso no quiere decir que no van a continuar haciéndolo, es una pausa.
Ahora, ¿reconocerán ellos que ante esta alza de intereses que han llevado a cabo agresivamente, que todavía no han logrado domar la inflación, que ellos son parte de la causal de todo esto?
No, yo no creo que ellos sean la causal. Otra vez yo vuelvo a poner el peso en la gerencia del banco, porque está muy bien que te hayan flexibilizado la reglamentación de Dodd-Frank, y yo creo que parte del resultado de esto será otra vez vamos a volver a más restricciones bancarias, porque está pues el FDIC que los tiene que asegurar, pero de todos modos son dinero y es actividad económica que se pierde. Así que en ese sentido a mí me parece que podríamos volver al Dodd-Frank con 50 billones para arriba, en que estén mirando esa stress test, estas exigencias de planes en casos de riesgo, y no como está ahora, que vamos, los de 50 billones es ahora para los de 250 billones para arriba, que aquí ni remotamente hay uno de esos, ¿no? Así que nosotros estamos en un territorio americano, pero definitivamente el sistema bancario se rige por las normas del FDIC y por el sistema bancario de Estados Unidos, así que no hay duda, aun cuando haya bancos aquí que están bajo la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, se rigen bajo FDIC.
Heidi, en otro tema, tú has tenido oportunidad de mirar la reforma contributiva propuesta a los ajustes, porque yo no lo veo como una reforma, los ajustes en las tasas contributivas propuestas por el gobernador Pedro Pierluisi, y si la has mirado, ¿cómo tú catalogas eso?
Bueno, las miré inicialmente y de hecho tengo dos podcasts que habíamos hecho en La Voz de Heidi Calero, que lo pueden buscar en YouTube, precisamente para decir, mire, para que una reforma contributiva sea eficiente, tiene que ser, primero, que la carga se redistribuye, la carga contributiva. Segundo, que va a ser eficiente en términos de a dónde se van a ir esos recursos para generar actividad económica. Esa ecuación yo no la veo, porque la carga contributiva sigue estando a favor de aquellos que tienen más ingresos. No se ha redistribuido y fui por lo menos por lo que apareció en la prensa de los distintos niveles, sea a nivel individual como a nivel corporativo. Todavía la carga está en los que menos ganan, los que tienen menos ingresos, y eso en realidad no es una reforma contributiva.
No, pero tú catalogas que esos ajustes que se le están dando a los distintos sectores, como lo dice, digo, lo uso como manera de referencia, el senador Zaragoza, que esto es para las grandes corporaciones, favorecen a las grandes corporaciones, a los contribuyentes adinerados.
Bueno, lo que pasa es que nuevamente ellos tienen el menos peso de la carga contributiva, sin lugar a duda, y se le ha bajado, y eso para las corporaciones grandes, pues sí, se benefician, sin lugar a dudas. Tienen que pagar, pero se benefician porque ahora tienen unas tasas más bajas. Mientras que a los que ganan menos, a los pymes, que aquí se llenan la boca toda la administración, el secretario de Desarrollo Económico, diciendo que en efecto son las pymes las que tienen el peso de desarrollo y crecimiento económico del país, pues señores, pongan el dinero donde ponen la boca, porque no es a las pymes a las que está favoreciendo.
Las pymes... Por ahí salió, yo todavía no lo he visto, hasta que yo no lo vea, yo estoy ahí como Santo Tomás de ver para creer, el que el CRIM y su Junta de Gobierno aprobó una resolución donde no van a cobrar año tras año por mercancía no vendida.
Bueno, eso hay que verlo en blanco y negro y en papel antes de uno estar brincando de saltos de alegría.
Eso es uno de los escollos más grandes que hay aquí en términos de inventario de piezas, de todo.
Exactamente. O sea. Pero como lo tienen tan atado a que ese es el financiamiento que se le ofrece a los municipios, pues miren, yo creo que tienen que haber otras soluciones también para ver aquellos municipios que son financieramente viables, porque hay algunos que no lo son. Pues mira, hay que tomar ya decisiones duras, esto es tough love. Pues tú no puedes sobrevivir. Aquellos que se quieran llamar del nombre del municipio, pues seguirán llamándose como tal, pero oye, si tú no pagas por tener alcalde, por toda esa infraestructura, pues no lo puedes hacer. Tienes que estar en otro, atado a otro, bajo una región o bajo distintos consorcios. No hay de otra, vamos. Hay que tomar las decisiones duras y es ya.
Heidi, como siempre, agradecido. Muchas gracias.
A la orden siempre. Bye.
Bien, bye. Ahí ustedes escucharon a la economista Heidi Calero sobre la solidez bancaria en Puerto Rico, la solidez financiera de los bancos. Yo, por ejemplo, como les dije, y esto es una cifra verificada, estos son fondos del gobierno que los controla la Junta de Supervisión Fiscal, $17 mil millones. Eso es solamente un sector del banco que están en el Banco Popular depositados allí, garantizados por bonos del Tesoro Federal. Pero esta situación pues ha creado pánico, ha creado, yo no dudo que van a haber investigaciones sobre la gerencia, que como yo compartí con ustedes la semana pasada, el presidente, el de mercadeo y el chief financial officer, el principal oficial de finanzas de Silicon Valley Bank, vendieron aproximadamente $5 millones en acciones antes de que el mercado se cayera, cuando las acciones estaban a $200 y pico. Y en definitiva, que los responsables de esto pues tienen que pagar las consecuencias de esto que ocurrió en California y luego que tuvo repercusiones en Nueva York. El candidato o precandidato a la gobernación, porque va por una primaria en el Partido Popular Democrático, que está conmigo aquí los viernes, el senador Juan Zaragoza, le cae atrás al gobernador Pedro Pierluisi por cambios en la reforma contributiva. Y es que hay pues unos pequeños ajustes. Yo los veo como bien pequeños ajustes. O sea, yo honestamente les digo, para mí una reforma contributiva, como lo he escrito en el periódico El Nuevo Día, el principal ingrediente es uno nada más. Principal ingrediente no es repartir chavo. Y ahí es donde yo digo que aquí fallan las reformas contributivas. El principal ingrediente es el que el Departamento de Hacienda tenga los recursos, los fondos y el personal y la tecnología para poder cobrar. Después de eso, entonces tú puedes repartir. Pero aquí siempre piensan en repartir antes de cobrar. Por eso es que estamos donde estamos. Mañana, en el periódico El Nuevo Día, sale mi columna, que ya la escribí y la envié esta mañana, en donde hablo sobre la judicatura y la situación tan irresponsable e hipócrita que vivimos en esta isla, en donde la Constitución dice que la judicatura tiene que ir al Ejecutivo y tiene que ir a la legislatura para pedir dinero y hacer cualquier tipo de ajuste salarial, de gastos y de lo que sea. La judicatura ha intentado en varias ocasiones de compensar a sus empleados ante los retos que se viven en esta isla. Y, by the way, esos intentos fueron muchísimo antes de que estuviésemos hoy en día en esta inflación. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo ignoran la necesidad del sistema jurídico, del sistema judicial. Y esto no solamente se trata de los jueces, esos son 300 y pico de empleados. Esto se trata de los alguaciles, esto se trata de las secretarias, esto se trata de los clericales, esto se trata del componente completo de la rama judicial, que es una de las tres ramas en el gobierno, que por tratar de independizarla, se independiza la legislatura, se independiza el Ejecutivo, se independiza la rama judicial, pues que tenga algún tipo de independencia, pero no tiene independencia. Está a la merced de que los fondos aparezcan de algún sitio, se los aprueben y se los adjudiquen. Y mi columna mañana es una crítica, no a la judicatura, es una crítica al Ejecutivo y al Legislativo, porque se bautizan y se confirman diciendo, bueno, pues es un problema de ellos, ellos son los que tienen que someter eso. Sin contar la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que reparte el bacalao. Pero si nosotros queremos una isla de ley y orden, necesitamos de una rama judicial robusta, que esté bien paga, bien remunerada y bien compensada. Aquí se han repartido cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares en aumento, en días libres. Aquí han hecho la fiesta de Pinolo, porque aquí lo que se ha hecho ha sido una fiesta de Pinolo. Después que terminaron supuestamente con la quiebra, que no hemos terminado con la quiebra porque la vamos a pagar por los próximos 30 años. La quiebra no ha terminado y terminará el día que se haga el último compromiso de pago ante la Corte Federal. Pero, como esto todo se trata de política y como todo le dan una medida electoral, cuántos votos, a la rama judicial, si es tan chiquita, pues de verdad que no tiene mucho impacto como tienen los maestros. Porque vamos a decirlo como es. O como tienen los empleados públicos, que son esa base electoral de los principales partidos en Puerto Rico. Y yo, mi pensar, y hago una descripción, porque me llegó un artículo donde compara los salarios de los jueces estatales. Esto no tiene que ver el federal, es jueces estatales. Y hay 55 jurisdicciones. Son 50 estados más 5 territorios. Usted no lo va a creer. No va a creer dónde es que Puerto Rico está. No lo va a creer. Pero eso, en mi columna mañana en el periódico El Nuevo Día.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
¿Cómo tú ves las cosas en la Isla del Encanto? Bueno. Con todo esto, esto es un tema que no está en el libreto, ni lo hemos discutido, pero ¿cómo tú ves las cosas aquí desde un punto de vista que estamos en un año preeleccionario? Donde, y voy por la parte que nos atañe, donde la Cámara de Representantes le ha pedido al gobierno, al Ejecutivo, comenzar ya las vistas del presupuesto, porque yo me imagino que no quieren que les pase lo mismo que les pasó el año pasado, que estaban tarde, y la Junta, luego de darle posposición y posposición y posposición, aprobó su propio presupuesto. Y veo en ese carril a la legislatura y a Tatito Hernández tratando de sacar ventaja de eso y decir, vamos a empezar, vamos a movernos con esto. Y el Ejecutivo, por otro lado, diciendo, aguántate, más o menos lo que están diciendo es, aguántate que no estamos listos. Pero ya estamos a marzo 15 mañana. O sea, y esto tiene que estar listo para el 30 de junio. Y no es como fue antes de la ley promesa, que el gobernador presentaba su presupuesto, en ocasiones lo hacía con un mensaje, hablando de para dónde ve el dinero, y luego se lo enviaba a la legislatura, Cámara de Representantes, que es quien tiene la responsabilidad primaria del presupuesto, Senado, y por ahí seguían. Ahora está la Junta de Supervisión Fiscal, ahora hay un escollo mayor. Es más, la Junta le manda al gobernador y le dice, mira, esto es lo que yo tengo en mente.
Sí, es así, y le manda un schedule, mira, yo creo que el presupuesto se haga en este schedule que está aquí, es el schedule.
El itinerario.
Itinerario. ¿Qué pasa? La legislatura, y en gran medida el Ejecutivo también, no entienden que desde que se aprobó la ley promesa, 30 de junio de 2016, ellos no tienen poder. Tienen poder en los asuntos sin importancia. Porque al fin y al cabo, en todos los presupuestos, menos uno, desde que está la Junta, vamos a decir, el primer presupuesto, que fue el de Rosselló, con excepción de uno, todos los presupuestos los ha impuesto la Junta. Y pueden decir lo que les dé la gana, pero la ley promesa así lo establece. Segundo, el Ejecutivo tiene unos deberes bajo promesa, pero la legislatura prácticamente no tiene poderes. No poderes, sino que prácticamente no tiene funciones en promesa. Por lo tanto, son hasta cierto punto irrelevantes. Como dije, la parte más importante de cualquier gobierno es el presupuesto. Y ese presupuesto lo determina la Junta. Tú puedes hacer y gritar, pataletear todo lo que te dé la gana, pero la Junta es la que decide. Que la Junta le ha permitido pagar, a pesar de que dicen que no, en los bonos de Navidad, es cierto. Y el día que les dé la gana de decir que no, pues no lo harán. Pero es porque la Junta ha decidido, mira, yo te lo voy a permitir. Y eso como que la legislatura, especialmente la legislatura, y a veces el Ejecutivo, no lo entienden. Y mientras la Junta esté aquí, que va a estar por lo menos hasta el 2027, cuatro presupuestos corridos, 2025, dos años para, si todo sigue los patrones, para que estén los estados financieros auditados, para estar seguro de que los presupuestos son balanceados, y si la Junta determina que en la determinación exclusiva de la Junta, de que Puerto Rico puede ir al mercado a pedir prestado en intereses razonables, aun cuando no sea así, pues entonces la Junta se va. Hasta ese momento, que entiendo yo que va a ser el 2027, la situación va a seguir siendo la misma. Van a patalatear y gritar todo lo que te dé la gana, pero los chavos los decide la Junta. La reforma presupuestaria la decide la Junta. Porque si no le da la gana, no le gusta la reforma, va a decir, no, esta ley no la va, y los van a llevar a donde la juez Swain, y la juez Swain les va a dar la razón. Sencillo.
Siempre y cuando el gobierno no haga las cosas como las tiene que hacer. Que es, si me voy a gastar 500 millones de pesos en una reforma contributiva, uh-huh, aquí están los 500 millones de pesos. Van a salir de este pote. Uh-huh. De eso es que estamos hablando.
Sí, pero como eso no va a ser así,
no,
nunca.
No, yo sé, pero que te digo, uh-huh, o sea, pero claro, para que la gente entienda, claro, que el gobierno puede obligar a la Junta, obligar entre paréntesis, uh-huh, a la Junta, a aprobar cualquier gasto que ellos quieran, siempre y cuando, uh-huh, ellos digan, el dinero lo tengo en la cuenta tal.
Exacto.
Lo que tenemos que hacer nosotros, by the way.
Sí, cada uno de nosotros tiene que hacer exactamente eso. ¿Sí? Pero el problema es que el gobierno por décadas, por varias décadas, ha hecho lo que le ha dado la gana, y cuando le hacía falta a chavo, no importa, cogemos prestado. Porque lo importante es ser reelecto. Y estamos hablando desde Rafael Hernández Colón, 1974, cuando consiguió que su secretario de Justicia, Sastre Jurídico, hiciera una opinión diciendo que él podía coger prestado para balancear el presupuesto. Y de ahí en adelante todo el mundo lo ha hecho. Y eso incluye PNP y todo lo demás. Y ese es el problema que vivimos. No hay responsabilidad fiscal. Y la Junta ha tratado de imponerla y la ha impuesto en casi todos los momentos, pero no la ha impuesto en la mente de los políticos. Y el momento que se vaya la Junta, vamos a volver a lo mismo. Y lo vemos todos los días. La reforma laboral fue claramente algo hecho, o sea, a sabiendas que la iban a echar para atrás, pero no importa, porque nosotros somos la legislatura y podemos hacerlo. Pues no, resulta que no. Pero así es la vida.
¿Ha habido algo en la negociación de la quiebra de Prepa?
No, yo te vuelvo y repito lo que yo he dicho desde que empezó el tranque. Ambas partes creen que van a ganar. La juez quiere un acuerdo y no va a pasar. Y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo con eso. ¿Qué va a hacer la juez cuando tenga que decidir sobre los acreedores? No sabemos. Yo creo que por lo menos va a decidir que hay una deuda. Si le es asegurada o no asegurada, no sabemos. Pero yo estoy casi seguro que va a decir que hay una deuda. En otras palabras, nos van a subir la luz.
Ah, eso no hay quien nos lo despinte.
Y si hay una guerra en Asia, nos va a subir la luz como el triple.
Tampoco hay una duda sobre eso.
Sí, pero que la gente lo entienda. Y se va a escasear el petróleo, se van a escasear los carros de Asia, se van a escasear las partes, los repuestos de los carros de Asia, se va a escasear la comida, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí de eso no se habla, porque es más importante quién llevó más gente a la asamblea. ¿Qué partido llevó más gente a la asamblea? Como si eso tuviera alguna maldita importancia, por no decir la palabra correcta.
¿No? ¿Cómo tú ves esta situación de la banca en Estados Unidos, que ya se han estado empezando a recuperar varias acciones? uno de los bancos que se vio bien afectado fue First Republic. Uh-huh. Y ya hoy recuperó el 50% de lo que perdió.
Mira,
pero desde el punto de vista de regulador y de que parece ser que aquí nadie pues va a pagar por los platos rotos.
Si acaso los algunos bancos, directores oficiales los demandarán, etcétera. Mira cuál es el problema. Tú fuiste manager, gerente. Uh-huh. Tú sabes que el llevar bien un negocio no es fácil.
No.
Y tú puedes tener un negocio que deja chavo, pero puede estar siendo mal manejado. Mira la ironía de la ironía. Una de las razones principales para la cual este banco se fue a ajuste es porque tenía muchas de sus inversiones en bonos del gobierno federal a 1.27 de interés.
Correcto.
Y cuando necesitaba liquidez, nadie le quería comprar eso. Porque 1.27, cuando ahora mismo los T-bills de 10 años están a 4, es ridículo. Pues lo tuvieron que vender a un descuento tremendo. Entonces no consiguieron los chavos que necesitaban. Obviamente estaba mal manejado. Pero si hubiera estado manejado mal como estaba, pero los intereses hubieran estado tan bajos como antes, posiblemente hubiera sobrevivido y nos hubiera pasado mucho. Eso es uno. Dos, el mercado es una manada de antílopes que de cualquier ruidito salen corriendo como unos locos. Y eso es lo que hemos visto.
Y ahora con las redes sociales más.
Exacto.
Porque dicen que las redes sociales fueron una gran influencia en la manada.
Sí, sí, porque tal vez tú no te enterabas. Vamos a decir que tú eras una persona que tenía depósitos allí.
Tu negocio.
Entonces, de momento...
te prestaron chavo para echar el negocio para adelante y los tenías depositados allí, que es peor todavía. Uh-huh. Porque tienes dos deudas y los chavos no están.
Te enteras a través de las redes sociales del problema, que antes no te hubieras entrado tan fácilmente, y sales corriendo. Empiezas a sacar, que eso hicieron varias personas, sí, varias entidades.
Bueno, el sistema se cayó.
Y eso es uno de los problemas. Mucho tiempo atrás, muchos años atrás, yo estudié el asunto de la deuda de Latinoamérica en los 80.
Yo me acuerdo.
Okay.
Quiebra de Argentina, exacto, todos esos países por ahí para abajo. Citibank, que era uno de los bancos que más dinero...
Periferal a eso, yo tuve que estudiar el asunto de la deuda bancaria. Entonces, ahí es donde yo me entero que, aunque tú no lo creas, en los Estados Unidos, todos los años, dos o tres bancos se liquidan. Sí. Pero nadie se entera, excepto los depositantes de esos bancos. Y aquí, el Banco Crédito, el Banco de Ponce, el Western Bank, por decir a los que me puedo acordar, a quién han pasado, yo he estado envuelto en litigación en esos asuntos. Eso no es tan anormal como parece, aún en tiempos buenos. Porque los negocios mal manejados son la orden del día en todo el mundo. Porque hay algunos que están mal manejados pero son profitable, y otros que están bien manejados pero son marginalmente... Sobreviven. Y esa es la economía de los Estados Unidos, la economía mundial. O sea, tú puedes tener... Casi todos están bien, pero no todos. Y esos poquitos se van. Y el problema es el efecto manada en el mercado. Estaba viendo una persona, no voy a mencionar el nombre, que iba a comprar acciones de banco.
Ayer es un buen día para hacer eso y el viernes también.
Exacto. Creo que fue ayer que lo dijo.
Sí, ya hoy está un poquito tarde.
Uh-huh. Y eso no es necesario, porque el comprar, el vender caro y vender y comprar barato es la base del capitalismo.
Correcto.
Aquí hay gente que creen que eso es un crimen y los buitres que hicieron eso. Pues mira, brother, los buitres son más fáciles de manejar cuando tú estás bregando para bajar la deuda que es alguien que compró a 100%. Eso no lo piensan los izquierdosos, porque saben ellos de esto. Pero pues, a mí este revolú no me extraña.
El de la banca.
El de la banca no me extraña. Y cada cierto tiempo nosotros tenemos lo que llamamos scares. No sé si tú recordarás, en los finales de los 80, 87, acabado de llegar se había salido Paul Volcker y habían traído a su sucesor, que estuvo por muchos años tratando de recordar el nombre.
El señor aquel...
El que estuvo en el meltdown del 2008.
que estuvo, yo sé quién tú dices, viejito él,
sí, sí,
que estaba casado con una periodista.
Periodista de norteamericana, noticia. Está casado todavía.
Sí, 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 sí.
Y aunque no lo creas...
Oye, y dijeron que el tipo era lo más grande, hasta que en el 2008 se le derrumbó el castillo.
Como todo en la vida.
Decían que el tipo era lo más grande, manejando la economía, crecimiento, bajos intereses. Corrió más de una década ahí y no lo tocaban.
No, desde el 87. Hubo un meltdown por la especulación en la plata.
Ah, pero eso se lo atribuyeron a los hermanos.
Sí.
No me acuerdo los hermanos.
Sí, pero fueron
de Texas. Que trataron de acaparar el mercado. El mercado de la plata para subir el precio y los agarraron y...
Y se jorobó él. Y qué, ¿cuál fue la
son unos tejanos ellos.
Exacto. Tienes toda la razón. Ok. Greenberg, Greenspan.
Greenspan, ese mismo, Greenspan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Greenspan. Porque después de Greenspan fue que vino Bernanke. Pero es Greenspan. Tú estás hablando de Alan Greenspan, creo que.
Alan Greenspan. Que, por cierto, aunque no lo creas, él fue saxofonista de jazz.
Alan Greenspan.
Sí, lo que pasa es que no podía improvisar y en jazz tú tienes que improvisar y después lo dejó. Y se fue a estudiar sus cosas. Era doctor en economía.
Yo recuerdo la historia de él y me recuerdo cuando él era el del Tesoro.
Uh-huh.
Y como todo el mundo... Digo, y yo entiendo que lo hizo muy bien, pero al final ya... ¡Fuap! Se cayó la vaina esa.
Ahí hubo unos factores...
Y volvemos a lo mismo. Fue algo que comenzó... Siempre la culpa la tiene el que viene antes.
Uh-huh.
Y los platos rotos los paga el que viene después. Porque fue cuando vino el lo que llaman el easing, la facilidad del crédito bajo la administración de Bill Clinton.
No solamente el crédito. Óyete esta parte.
Y bajaron los estándares para las hipotecas.
Eso mismo.
¿Viste?
La secretaria de Justicia, sí. Janet Reno, amenazó de demandar a los bancos si no empezaban a dar lo que se llaman las hipotecas marginales.
Sí.
Y lo que estaba subyacente era, si algo sale mal, nosotros pagamos. Y eso fue lo que pasó. Un problema de 2008-2009 fue las hipotecas que estaban... nunca se vieron al dado.
Y también ahí se dio la multiplicidad de servicios que daban las instituciones financieras, que Correcto. Podían vender seguro, podían hipotecar, mm-hmm.
Cuando se eliminó Glass-Steagall.
Casas de corretaje, mm-hmm. y todo ese tipo de cosas. Que los otros días yo hablaba, no me acordaba de la película, de Big Short. Que ahí fue donde Paulson, el famoso inversionista aquí que está en Puerto Rico, John Paulson,
sacó sus billones.
Hizo 12 mil millones de dólares apostando a que el mercado se iba a caer.
Uh-huh. Y tú puedes hacer esa... Mira, hay un libro que se llama When Genius Failed.
Cuando los genios fracasan.
Cuando el genio fracasa. Cuando en este caso fracasa. No son genios. Eran dos economistas que tenían un brokerage firm.
Un fondo de inversiones.
Y ellos hicieron un estudio tremendo que después le ganó el premio Nobel. Eran premios Nobel. Y perdieron todo. ¿Por qué? Porque se equivocaron. They bet on the wrong horse. Y el libro es el análisis de eso. Y una de las cosas que dice es que ellos hicieron el análisis de tal año a tal año, pero si hubieran ido 10 años hacia atrás, se hubieran dado cuenta que su análisis está equivocado. Pero claro, morning quarterbacking, tú sabes. Y
Greenspan fue el chairman de la Fed.
¿Quién?
Que Greenspan fue el chairman de la Fed.
Of the Fed. Que es en realidad el que desde Paul Volcker, que fue en 1980, si mal no recuerdo, 79-80, desde ese momento los políticos han dejado que la velocidad de la economía la determina el Fed.
Sí.
Con el interest rate.
Sí, sí.
Antes, y eso fue una de las críticas a Burns, que era el antecesor de Paul Volcker, que él era, ¿cómo se dice? El esclavo de Richard Nixon. Ay, qué historia. Estamos hablando ya de los 70. Así que, esto a mí no me extraña. De aquí a unos años vamos a ver otro problema. Cada 10 años más o menos tenemos algún meltdown y todo es cuestión de chao. Para evitar el problema sistémico.
En algún momento esto, digo, se ve, porque el gasto que ha habido en los últimos años ha sido barbárico, pero barbárico.
Y los gastos que vienen van a ser barbáricos también, porque...
¿En qué área? ¿En qué sentido?
Ok, tú tienes una expansión inevitable.
Ahora mismo hay un choque ahí por subir el debt ceiling, el tope de la deuda en el Congreso.
Tú tienes una expansión inevitable del gasto militar.
Eso va.
Eventualmente va a ir. Tú tienes a los demócratas más liberales en el poder que quieren gastar en, por ejemplo, ponerle paneles solares a los pobres. Chévere, eso suena bien, pero alguien tiene que pagarlo. Y por ahí para adelante tú tienes un montón de otros cosas que quieren los demócratas y liberales que se paguen. Y eso es pago de gobierno, que quiere decir pago contribuyentes. Y ellos lo quieren hacer haciendo que los más ricos paguen. Pero no se dan cuenta de lo que está pasando en California. California tiene un déficit tremendo. Porque ellos le subieron los impuestos a los más ricos. Y los más ricos dijeron, pues yo me mudo a Texas o me mudo a Florida.
¿Se han ido?
¿Se fueron?
Y las compañías han ido corriendo.
Cuando digo personas, sí, sí. Estoy hablando de eso. ¿Y qué pasa? Yo me puedo ir a la Isle of Man, me puedo ir a Irlanda, donde hablan inglés. O sea, yo no tengo problema con hacer ese tipo de cosas. Y no me van a poner estos impuestos. Mira las personas que se están mudando a Puerto Rico. Para no pagar los impuestos federales. Pagan una porquerita aquí en Puerto Rico y no pagan impuestos federales. Y eso, los políticos morones en los Estados Unidos no lo entienden, ni los de aquí menos.
Me envían que hoy el presidente Biden, aunque de manera limitada, firmó para la exploración de petróleo en Alaska.
Yo no tengo problema con eso.
En una no, pero él y los demócratas sí han tenido problema con eso.
Pero como él es un morón y no se ha dado cuenta de que cuando empezó la guerra en Ucrania, inevitablemente el precio del petróleo iba a subir y se ha quedado alto. Porque ha ido subiendo, bajando, bajando, subiendo, subiendo, bajando, pero está bastante alto comparado con, vamos a decir, 2019.
Bueno, porque en la época de Obama, a pesar de que es un presidente demócrata, él le dio paso a uno de los crecimientos más grandes que hubo en la nación norteamericana en recientes años, de exploración y explotación. Ahí fue cuando se desarrolló y se expandió la fracking. Fracking, que tiene que ver otra manera para sacar el petróleo del suelo.
Y el gas natural también.
Y el gas natural también. Se encontraron los yacimientos de gas natural más grandes, que Estados Unidos tiene todo el gas natural que quiera. No tiene cómo transportarlo, pero lo tiene. O sea, me refiero en barco.
En barco, exactamente.
Pero lo tiene allí, ahí en la nación. Y entonces entra Biden y...
Perdóname, antes de eso, cuando vino Trump, siguió la política y hasta la expandió.
La expandió y hizo, aprobó el gasoducto que luego lo canceló Kiyok. Biden.
Que Biden lo canceló, que lo fue canceló, una estupidez de marca mayor.
Una estupidez. Entonces, ¿qué pasa? Que en eso sube el precio baja el precio del petróleo. El precio del petróleo, fíjate, aquí fue a la inversa. Al bajar el precio del petróleo, se le hacía muy difícil a todos estos pozos petroleros por los gastos.
El fracking es bien caro.
Exacto, pues se le hacía. Entonces, ahí se fueron ajustes, pero esta administración pues ha ido en contra de eso. Han preferido, que yo entiendo que es lo más absurdo, ridículo, irresponsable que existe en términos de política internacional, han preferido negociar con Venezuela versus abrir e incentivar los pozos petroleros que tienen en la nación norteamericana.
Porque el wokeness del, ¿cómo es que se llama esto? El global warming los tiene acorralados. Entonces no lo produzco en Estados Unidos, pero dejo que los de Venezuela lo hagan. O sea, es lo mismo. Se va a tener que... Mientras tú no tengas un montón, y cuidado, de autos eléctricos, bueno, el otro auto eléctrico tiene otro problema desde el punto de vista ambiental, porque la electricidad se genera de alguna manera, se genera usualmente con asuntos fósiles.
Correcto.
Vas a subir el...
Eso es un engaño.
No es un engaño porque lo reduces, pero...
En mi opinión es un engaño. O sea,
existe.
Porque el auto eléctrico tú lo tienes que cargar de una planta que está generando con gas natural, carbón o un combustible.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es el...? Mira, te voy a dar un ejemplo que lo voy a hablar ahorita cuando venga a las 6 de la tarde. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco, en el periódico El Nuevo Día, y en otros periódicos se ha hablado del problema que hay en Vieques con el narcotráfico. Uh-huh. Están allí apesumbrados con el narcotráfico. Hoy creo que es en el periódico El Nuevo Día, sale una primera plana que te dice que en Arecibo y los pueblos limítrofes están graves con la pestilencia y la basura. Uh-huh. Ok, yo creo que tú eres responsable de las cosas que tú hagas. Claro. Y en este caso, Vieques es responsable de sacar la marina de allí y los uh-huh. y los batacumbeles que se fueron de allí para sacarla también. Y ahora los viequenses están chavados con el narcotráfico. Claro. Y en Arecibo se intentó poner una planta,
exacto,
waste to energy, uh-huh, de coger la basura para convertirla en energía eléctrica y no quisieron.
¡No! ¡Eso es contaminante!
Pues que metan mano ahora con la pestilencia y con la basura. O sea, cada cual tiene que ser aquí responsable de lo que quiere y de lo que lucha. Metan mano, te lo digo.
En vez de la isla de los rodeada de espejos, puede ser la isla del no.
Para después quejarte de que no lo tienes. Uh-huh. Porque entonces, o sea... Te quejas de la basura en Arecibo y de la pestilencia, pero no querías una planta allí que se encargara de resolver el problema. Pues, brother, el problema es tuyo. Resuélvelo tú, entonces, como tú quieras, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver. Aparte de quejarte. Lo mismo en Vieques con el narcotráfico. Pues, mete mano. Metan mano. Cada cual tiene lo que quiere. Así de sencillo es. Licenciado John Moore, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene o por alguna otra circunstancia. ¿Cómo ves lo del jurado y el caso de Ángel Pérez?
A veces los clientes, uno les recomienda algo y los clientes no lo quieren aceptar. Eso es lo único que te voy a decir. Piénsalo de esa manera.
¿Y cómo usted ve, licenciado, los nombres que se mencionaron allí, que después la jueza tuvo que aclarar que era que los iban a mencionar y que no eran testigos, esto y lo otro? ¿Estrategias de parte de fiscalía?
Sí, es un... Tú tratas de confundir. Acuérdate. Tú no tienes deposiciones en los casos criminales. Tú lo más que tienes, con suerte, es el testimonio en el gran jurado. O sea, tú tienes que prepararte. O sea, si tú sabes quién viene la semana que viene, pues es más fácil que... Muchas veces tú lo único que sabes es quién viene mañana. Y cuidado. Y tienes que ir preparando. Y esto no es fácil.
Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5:30 en Ley Promesa 6:30. El martes próximo, o esta semana lo llamo, sobre las actividades que están ocurriendo en la Corte Federal con el caso de Ángel Pérez.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.